Con el defensor del pueblo, el doctor Miguel Godoy. ¿Qué tal, doctor? Buenos días.
Buenos días, Fernando. Un saludo para tu audiencia. Estamos a disposición.
Muchas gracias por atendernos, doctor. Bueno, queríamos saber, conocimos la información de que ustedes estuvieron con una delegación en el IPS, constatando la situación, recibiendo denuncias. Ahora lo que queríamos era saber cómo es que ustedes llegan al IPS. ¿Fue por las denuncias periodísticas? ¿Qué los motivó a ir hasta ahí, doctor?
Bueno, el conjunto de situaciones conocidas ya a través de los medios y bueno, también en las redes sociales, en nuestras páginas, tenemos nosotros también en que sería la página misma de la Defensoría, la posibilidad de reclamo y denuncia, y en consecuencia de todo eso fuimos a verificar la situación.
Ajá. Bueno, ¿y qué encontraron, doctor?
Bueno, en realidad esta primera etapa, digamos, porque hoy vamos a volver a recolectar datos ya de los asegurados. En esta primera etapa fuimos a constatar justamente estos problemas de infraestructura que hay con respecto a las integraciones, y hemos constatado que verdaderamente se está colapsando, ¿verdad? El problema número uno en ese sentido. La segunda situación, digamos, que encontramos también a mejorar y a solucionar urgentemente es la cuestión del manejo de recursos humanos de los guardias y los funcionarios administrativos. Fueron denunciados verbalmente por varios asegurados. En el momento en que estábamos nosotros haciendo una recorrida, por maltratos y cuestiones referentes a eso. También de burocracia excesiva en cuanto a lo que sería la prestación de los servicios, la dotación de medicamentos, la realización de exámenes y cosas así, ¿verdad? Que en contrapartida, con respecto a la gestión de los médicos, si bien hay un problema de infraestructura, se ha notado el compromiso de ellos. Pues nuestra visita fue algo sorpresiva y hemos solicitado de manera aleatoria las fichas de cada uno de los pacientes en el IPS, ¿verdad? Y si bien la sensación de desesperación de los pacientes es porque no están en salas, que las salas ya no dan abasto, pero todos estaban siendo atendidos en el sentido de que tenían algún examen, alguna revisión, alguna tomografía, etcétera, y veíamos a los médicos verdaderamente trabajar, con todo el compromiso que representa el servicio de la salud, pero no así en el manejo administrativo, ¿verdad? Y el tercer punto donde también queremos intervenir es con respecto a la burocracia de contrataciones con IPS y con los servicios de salud en general. Fíjate que IPS tiene plata para comprar, por ejemplo, ahora 60.000 sábanas, que es de urgencia, para que la gente no esté lavando su sábana, para que no esté contaminado, pero se declaró desierta la licitación por cuestiones burocráticas, ¿verdad? Y esos son los puntos donde nosotros vamos a ver cuáles serían las soluciones. Y el tema, podemos recomendar, podemos intervenir en el tema administrativo por dentro, por fuera, podemos pedir sumarios, pero la realidad de las cosas es lo que hace infraestructura. La única solución es INGAVI. Ahí vamos a solucionar el problema.
Claro, claro. Ahora, doctor, ¿tiene algún antecedente una situación así? Es decir, ¿alguna vez la Defensoría intervino en el IPS o en casos de salud pública previamente?
Por lo menos en las documentaciones que obran, no, nunca. A orden antes era no meterse en problemas, ¿verdad? Y ahora es acompañar, estar cerca de la gente, cerca de los problemas, y tratar de recomendar las soluciones y trabajar sobre las soluciones con argumentos, de manera que la crítica construya un mejor servicio de de lo que serían las instituciones públicas para la ciudadanía, ¿verdad? O sea, en un inicio la gente no quiso dar crédito a estas cosas que nosotros hicimos, pero ya sin entrar en autobombo podemos hablar de muchas situaciones, desde la ICEPOL, donde como consecuencia de la participación de la Defensoría se ha digamos, se ha revisado la situación y se volvió a rendir con respecto a las irregularidades, hemos revisionado y se ha actuado conforme a las recomendaciones de la posición de la Defensoría, sin poner a nombrarte otros varios problemas más. Por eso creemos que podemos ser útil para la solución, ¿verdad?
Dijiste algo muy importante, doctor. Dijiste había órdenes de no meterse. ¿Y quién bajaba la orden?
Y el defensor anterior, según me cuentan los funcionarios, ¿verdad?
Eso es gravísimo, a pesar de que uno puede sospecharlo, ¿verdad? Evidentemente, porque lamentablemente nunca, y en el buen sentido de la palabra, nunca se utilizó a la Defensoría como una herramienta justamente de protección a la ciudadanía para casos como estos. Uno siempre lo pudo haber sospechado, pero que lo estés confirmando en estos momentos realmente resalta la gravedad, ¿no?
Mira, y no solo eso, sino que fíjate que desde el inicio de mi gestión yo estoy siendo brutalmente perseguido por el senador Adolfo Ferreiro por haberle sacado de su cargo a Judith Rolón. ¿Quién es Judith Rolón? Una persona imputada y acusada por haberle hurtado su salario a una funcionaria de la Defensoría del Pueblo durante años, sin perjuicio de otras cosas más, ¿verdad? Y resulta que ahora la persecución no cesa nunca, porque me mandan notas de Rocío Casco y este, el diputado de Alvarenga, no sé cómo se llama.
Eusebio.
No es Eusebio Alvarenga, el independiente con Rocío Casco, porque se unieron a Adolfo Ferreiro, ¿verdad? Y ahora resulta que me mandan una nota para preguntarme cuáles son los gastos que nosotros estamos haciendo en la Defensoría, porque estamos haciendo arreglar el edificio. Y en ese sentido, estamos hablando de 70 millones de chacinetas, caja chica, 6 millones de bolsillo. O sea, resulta que ellos me están presentando por este tipo de situaciones, cuando la realidad de las cosas es que hay una denuncia penal porque 1.600 millones de guaraníes desaparecieron de o sea, nosotros no vemos el destino que tuvo. Le denunciamos a la Judith Rolón, que es amiga y candidata y mano derecha del senador Adolfo Ferreiro, y resulta que a mí me persiguen día y noche. O sea, estamos todos locos, ¿entendés? Esa es la realidad de las cosas. Mi trabajo ya ha trascendido a un nivel público, que yo lo siento en el supermercado, en la gomería o donde sea, pero donde vaya. Resulta que finalmente te terminan persiguiendo por hacer bien tu trabajo, o por lo menos por intentar hacerlo.
¿Cómo se llama esta persona que decís que la que mencionaste primero, doctor, del caso?
Judith Rolón, a los 10 días...
No, mencionado primero a otra persona. ¿A Luis puede ser?
Judith Rolón y Judith se llama. A los 10 días me llama Adolfo Ferreiro, siendo el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, por un juicio político que pidió la misma despedida por hurto, por robo. El juicio político lo piden 12 diputados, ¿verdad? No una persona que haya sido denunciada y sacada, y dice que él no tiene nada que ver con ella, y resulta que era su candidata a senadora. Y no solo eso, resulta que también esta señora, ¿verdad?, tiene un marido que es secretario de Adolfo Ferreiro, y él manifestó que de manera objetiva, defendiendo el prestigio de la señora Judith Rolón. Estamos todos locos. Luego pide la sala de constitucionales para hacer una supuesta reunión sobre una reforma constitucional, y la persona que inicia esta conversación, sin ser profesional ni nada, y juzgada por la justicia, denunciada por esa desaparición de 1.600 millones, resulta que él también la pone ahí para abrir el acto. O sea, vamos a dejar de ser hipócritas, vamos a dejar de tener doble moral. yo no tengo ningún problema si en algún momento dado él con urgencia pide mi cabeza y no sé, ¿verdad? Me voy a tener que ir a mi casa. Pero con la tranquilidad que yo representé para la ciudadanía, muchas más, muchísimas más esperanzas de lo que este inútil representa.
¿Y esta persona, exactamente cuál fue su situación? ¿Ella fue separada por
no, yo la caso saqué.
Pero un caso de hurto, dijiste, ¿verdad?
Es un caso de, a ver, creo que es entre lesión de confianza, apropiación y cosas así, donde está para juicio oral y público en Misiones, un juicio, por cierto, chicaneado, donde está interviniendo fuertemente también este señor, y bueno, sigue ella con este juicio oral, y también nosotros denunciamos a la Fiscalía de Delitos Económicos 1.600 millones que habían desaparecido, ¿verdad? Y a mí me preguntan por el techo que se me estaba cayendo encima por una obra que estamos gastando 100 millones y inclusive en mi bolsillo estoy completando ahora con el arquitecto porque no hay más plata, no tenemos plata, ¿verdad?
Ya. ¿Y esta señora Rolón qué cargo tenía?
Ella era directora de Verdad y Justicia, candidata a senadora, y en los mismos medios había dicho ella cuando nosotros te denunciamos que resulta que la Defensoría del Pueblo era un cupo de Avanza País y de los Ferreiro, y que por eso esto y aquello trataba de justificar cierta situación. Entonces podemos creer hasta que los 1.600 se fueron con los Ferreiro, ¿verdad? No sé, es lo que ella dijo en la televisión, yo no estoy seguro de eso, ¿verdad? No puedo garantizar, pero sí de que este señor, que está abofetada al carisma político, que este señor con doble moral me llamó para juicio político y me dijo que no la conocía a ella, y resulta que está en su lista de senadores. Yo ya me callé mucho, hermano, yo no sé ni por qué estoy hablando, estoy reventando ahora, pero yo me callé demasiado mucho ya, o aletreíma ese compañero. La misma vemos a Crivilleta, su hijo, ñande de tapada, voy a gente, voy a yo respetada, anda y voy a ir, voy a ir, hija, no lo chupé. También una ya quiero la función pública, ya no hay mundo jamás. Por lo menos la monda, que la ñe no gemo a ese compañero. Está ahí, está su grande.
Ya, este caso realmente nosotros vamos a conversar con el senador Ferreiro, porque resulta que lo que interpretamos por parte tuya, doctor, es que hay, a partir de estas situaciones de donde ellos defienden a sus allegados, una persecución política en tu contra.
Una persecución tenaz, donde la misma quizás fue acompañada por mi silencio, porque resulta que yo tenía que hacerme primero de una musculatura moral, de trabajo y de compromiso. Porque si yo hablaba en las primeras semanas, él iba a tener las herramientas políticas para golpearme demasiado fuerte. Hoy día cambiaron los tiempos. Con 9 meses de gestión he demostrado ser más útil que él con 50 años de senaduría.
Doctor, te agradecemos muchísimo por este tiempo y vamos a seguir en contacto eventualmente ante una respuesta del senador Ferreiro. Vamos a volver a llamarte porque es un caso preocupante. Se da una destitución de una persona que tiene cargos, inclusive ahora los enfrenta ante la justicia por una situación dentro de la Comisión Verdad y Justicia y la dirección, en realidad. Y esa persona destituida hoy es defendida por un senador y ejercen presión política para sacarte del cargo vía juicio político, de hecho, ¿no? Porque este intento ya se hizo el año pasado, ¿verdad? Ellos le habían pedido a Acevedo.
En las primeras semanas, y cuando eso yo me fui perfil bajo, el famoso, sí, muchas gracias, pues yo tenía que demostrar lo que valía primero mi trabajo para tener fuerza para defenderme frente a esta gente, porque es la única forma. Ahora cambiaron los tiempos, resulta que a los dos diputados que entran dentro de su equipo, por decirlo, me continúan hostigando. Yo quiero trabajar por el país, quiero que me dejen tranquilo. O sea, es sencillo, ¿verdad? Y la verdad de las cosas es que este señor ya pasó todos los mínimos niveles y la Fiscalía de Delitos Económicos tiene que ponerse los pantalones largos y tiene que decir dónde se fueron esos 1.600 millones. Yo quiero saber, porque en la Defensoría no hay un bolígrafo, hermano. Se cae todo, no hay nada. Entonces nosotros resulta que nos mandan una nota cuando nosotros hicimos todo el esfuerzo de comprar una fotocopiadora, algunas cosas, gastamos nuestro bolsillo 28 palos y por una refacción de un techo que se está por caer, de una plata que no, que puede venir Contraloría y pueden ir todas las instituciones, y van a encontrar que finalmente la obra cuesta 200 y se gastó 120.
Y esos 1.600 millones, ¿de qué ejercicio eran? ¿De dónde desaparecieron?
Del ejercicio anterior de Padre Monjes con Judith Rolón, cuando la misma había solicitado en varias ocasiones esa plata, ya se está supuestamente para realizar proyectos que hacen referencia a derechos humanos y para algunos gastos en la Casa de las Víctimas, y la Casa de las Víctimas son dos piecitas chiquititas. O sea, si nosotros estamos logrando reparar todo el edificio con un poquito más de 100 millones, con esos 1.600 millones ni me imagino, y en la Defensoría no hay absolutamente nada. Esos gastos físicamente no se pueden trasladar en la realidad, ¿verdad? Más allá de algunas fabricaciones de posiblemente de facturas, pero que están todas dormidas en la Fiscalía de Delitos Económicos, ¿verdad? O sea, la verdad de las cosas, yo no entiendo bien cómo se juegan los partidos. Simplemente soy una persona que trabajaba día y noche en el ejercicio de la profesión, y después por cosas de la vida pude venir a la Defensoría del Pueblo. No pertenezco a un apellido grosso de Asunción, soy hijo de madre soltera, no sé ni cómo se dio para que llegue acá, pero bueno, la realidad, las cosas que no entiendo muy bien cómo juegan los partidos, la gente que está en el, ya de chupé, en la trascendencia del poder constantemente, ¿verdad?
Es decir, de esos 1.600 millones, que era plata que había venido Yacyretá, ¿no hay papeles que justifiquen en dónde se gastó?
Mira, supuestamente el de 200 y otra plata, después de denunciar, después de 8 años, presentaron documentaciones y papeles, ¿verdad? Pero no se traslada físicamente ningún gasto. Eso no se puede ver físicamente en qué se hizo, no se puede entender, ¿verdad? Y amén de ello, la forma como esta plata fue destinada a una ONG, ¿ok? Esta ONG está a nombre del hermano de la misma Judith Rolón. Esta plata supuestamente fue a la Defensoría del Pueblo. El Defensor del Pueblo trasladó este dinero, digamos, o cedió esta plata a una ONG. O sea, ¿cómo vos vas a ceder una plata que te da el Estado para el cumplimiento de ciertos roles en un protocolo? ¿Cómo vas a ceder a una entidad privada? Y justo esa entidad privada está a nombre del hermano de la directora de Verdad y Justicia. Irregular por donde lo veas. O sea, presupuesto de punibilidad por donde lo veas. Para cualquier estudiante de derecho rudimentario va a levantar la oreja ante esto, antecedente, ¿verdad?
Y esta Judith Rolón tiene, o sea, es la esposa del secretario de Adolfo.
Sí, señor. Y él, en el juicio político, de manera muy hipócrita, me había dicho: no, yo no tengo nada que ver, ni la conozco a ella, acá solamente te llamamos por esta denuncia a una señora con prestigio, a mí no me importa este Judith Rolón, ¿verdad? A mí no me interesa, me dice, ¿verdad? Yo lo hago de manera muy objetiva, esto y aquello, y aparte por tu dicho de que vos no pertenecés a una familia chonista y anti-chonista, obviamente que no, si tenía 5 años cuando eso. No pertenezco a una familia ni estronista ni anti-estronista, solamente eso dije, pero de que aborrezco todo síntoma de dictadura, de que aborrezco mucho más hoy día lo que representó el estronismo en una etapa oscura de la vida de nuestra patria, no sé, pues por mi edad no lo permití, eso es lo que dije. Si se perquiere, eso ya es otra cosa. Los tipos me llaman para un juicio político, estamos todos locos, ¿entendés? O sea, no, pero por suerte, por lo menos estoy tranquilo, porque estoy seguro que no pasan ni 3.000 votos esta vuelta.
Bueno, ¿y esa plata en teoría para qué era, doctor,
para
supuestamente?
Para proyectos de derechos humanos. Yo te puedo pasar inclusive el convenio con Yacyretá, donde dice en general para proyectos de derechos humanos, esto y aquello, tipo seminario, por 1.600 millones. Y después se presentan así, tipo factura de hierro, construcción, pero eso no existe si la Casa de la Víctima son dos piecitas. sea, nosotros queremos saber dónde se fue la plata.
¿Son 1.600 o 2.600?
1.600.
Ah, 1.600. Bueno, y entonces ella recibe la plata de Yacyretá, le cede para que administre a la ONG de su hermano, que no sé qué tendría que ver la ONG de su hermano acá, o a qué se dedicaba, ¿verdad? Y esa ONG es la que se tenía que encargar de llevar adelante esto.
Así mismo es. Primero niega que no tiene nada, primero niega el tema, dice que es con la ONG se tiene que tratar, después ella se va y presenta la factura. Irregular por donde quieras, yo te ruego que le llames a Martín Cabrera a preguntarle con respecto a esta causa. Apaga el teléfono de todos los periodistas las veces que le van a llamar por esta causa, ¿verdad? Se esconde constantemente los medios, y yo no me voy para que nos digan de que quiero presionarlo por ahora. Yo quiero saber dónde se fueron esos 1.600 palos, punto final. Sea el esposo de Judith Rolón, secretario de Mario Ferreiro, de Adolfo Ferreiro o de Donald Trump, yo quiero saber dónde se fueron esos 1.600 millones, punto final. Al menos vamos a pobre ahí, añembo aguazú con 9 meses y nada, porque hay cuatro ahí, te dije, niña, de ya, tú pasé ni San Quintín, pero añembo veo cuatro, cuando ya como él hace 1.000, 4.000 votos, pero ya, ande ya, tú pasé no hijo, hija en 10.
Ahora, doctor, el fiscal Cabrera tiene esta causa, él la lleva adelante y no responde, o sea, ni a los medios ni a nadie, no explica cómo,
en qué situación está. Cero conversación.
Pero vos podés tener acceso a la carpeta fiscal, o sea, para saber que cómo está
ya
el tema.
Tengo acceso.
¿Y cómo está el tema?
Los elementos.
Pero ¿cómo está ahora, doctor?
Y nada, encajonado. En el momento donde ya habían elementos para poder, evidentemente, generar un proceso, no hay nada. Ahí tienen que hablar con él. Esa es la realidad. Yo no quiero más armar escándalo en el sentido que le voy a estar, qué sé yo, o denunciando o no sé, recusando. Pues yo quiero saber dónde se fue la plata, punto final. A lo mejor, no sé, si a él le parece que es regular de que te den una plata para que vos gastes por una institución X con un convenio, después vos cedes otra vez eso a una institución privada y resulta que el presidente de esa institución privada es tu hermano y vos sos, está en verdad injusticia, y si todo eso es regular para ellos, bueno, que se estime entonces, pero que diga algo.
Doctor, te agradecemos mucho por el tiempo. Vamos a darle seguimiento a esta causa. Vamos a ver si podemos hablar con el fiscal Cabrera, con el senador Ferreiro, y a ver qué explicaciones surgen a partir de allí. Volveremos a molestarte.
Sí, amigo, la Nación Ojeiro Ferreiro, y me a la orden.
Muchísimas gracias, el doctor Miguel Godoy, defensor del pueblo. Durísimo, yo no recuerdo...